Escuche también Libertad Constituyente en www.diariorc.com o en www.radiolibertad.com.
De febrero de 2012, 9:02 de la mañana, 52 días después de la imputación formal de don Ignacio Urdangarín por delitos de fraude a la administración, malversación y fiscal. Muy buenos días y bienvenidos a Independizar la Justicia. Les habla Pedro Manuel González. El archivo del juicio a Garzón por cobros de patrocinio de justiciables, las novedades del caso Nos y las restantes sucedidas durante la última semana en el terreno de la justicia ocuparán hoy nuestro programa. Para ello contamos con nuestros invitados habituales, con don Jesús Santaella.
Hola, buenos días.
Y con don Antonio García Trevijano. Muy buenos días, don Antonio.
Me encanta estar con vosotros siempre, así que buenos días.
Muy buenos días, don Antonio.
Digo, bueno, literalmente, no un refrán, ni una frase. Sí, buenos días con vosotros.
Igualmente, don Antonio, como siempre. Bueno, pues si quieres nos metemos en harina directamente. Tenemos ya, es necesario, obligado, tratar el archivo del caso sobre los mecenazgos de los cursos neoyorquinos de Baltasar Garzón, una vez que conocemos el tenor literal de la resolución correspondiente. Para abrir boca... Y
darle... Pero ya lo comentamos la otra vez, ¿no? Bastante, ¿no?
Estuvimos comentando la sentencia anterior.
Yo recuerdo que estuvimos comentando esta que yo critiqué al ponente porque hablaba de intimidación y luego no decía que no había delito.
Sí, bueno, desde luego a lo mejor pudo... Yo he oído en la radio que sí que don Antonio, usted sí lo comentó en las noticias y con algunos contertulios.
Con don Jesús no. Eso lo hice por miedo a vuestra sabiduría.
Vaya, por Dios.
Claro, lo hice cuando no estaba ahí delante. Venga. No,
entonces, como tenemos aquí a don Jesús, yo no quería dejar la oportunidad de su valoración.
Estupendo.
Muy en concreto también la apreciación de la prescripción limitada a la única imputación reconocida por el instructor, que la de cohecho impropio le lleva a la aplicación del plazo prescriptivo de los tres años, obviando la existencia de otros delitos que sostiene la acusación particular, como son la extorsión, el cohecho propio, prevaricación e incluso el de asociación ilícita para delinquir, don Jesús.
Bueno, en cualquier caso, lo que a mi modo de ver es más significativo de todo el auto es que, concluyendo en un sobreseimiento, reúne casi todos los requisitos, excepto el del juicio previo, propio de una sentencia condenatoria.
Completamente.
Porque analiza todo el material de la instrucción, imputación a imputación, para llegar a confirmar la veracidad de los hechos imputados, los califica en derecho, más acertada o menos acertadamente, como constitutivas de delitos, pero aprecia evidentemente la prescripción, porque como sabemos la prescripción es un instituto que es susceptible de ser apreciado de oficio en cualquier instante del procedimiento, máxime en sede penal, ¿no? Por lo tanto, para mí yo con lo que me quedo es con que en el fondo es una resolución motivada desde el punto de vista de lo fáctico suficientemente, y constituye una de las más rotundas reprobaciones, junto con la sentencia ya anterior del caso de las escuchas, de la conducta de una persona ya al margen de su valoración como juez.
Es decir, Jesús, yo no conozco, no sé tú, pero yo tengo más edad y no conozco ninguna resolución judicial que sea absolutoria con una condena tan absoluta, sí. No moral, porque lo que la ha condenado es jurídicamente. Hay una contradicción en la motivación y en el fallo. Y eso podría, esa incongruencia podría ser atacada judicialmente, jurídicamente.
De hecho,
porque
ha
hay
sido
incongruencia.
Recurrido.
No, pero aparte del recurso. Sí, pero el motivo fundamental, incongruencia. Porque si el ponente está diciendo que hubo intimidación, ya no lo vista como revista la ropa que le quiera poner a esa figura, es delictiva. Sí, porque si hay intimidación, hay delito.
Y otra cosa, don Antonio, don Jesús, yo no sé, vamos, a mí en la práctica forense habitual, cuando me han decretado algún juzgado una prescripción, es que para, ¿eh? no sigue.
No, hombre, claro,
lo que sucede es que
no hace ningún raciocinio tal.
Eso es economía de recursos que aplican los jueces.
¿Para qué van a hablar?
Pero claro, lo que sí es cierto es que la prescripción, jurídicamente entendida en el ámbito penal, es una forma de extinción de la responsabilidad completa, criminal. En consecuencia, para declarar extinguida esa responsabilidad, porque se aprecia el transcurso del tiempo, previamente tiene que haberse apreciado esa responsabilidad. ¿Y en esa línea va el auto? Va a decir, es que es responsabilidad haberla viala.
¿Y qué consideración
la
hace?
La cuestión es que a posteriori no se
que él considera que es responsabilidad moral, que no es jurídica.
¿Y por qué entienden ustedes que...?
No, yo no lo entiendo, ya no, eso Jesús,
que
es muy benigno.
Que ha tardado tanto tiempo ahora, en este momento, cuando ya estaba delimitado el delito por el instructor...
Eso forma parte quizás de los arcanos...
No, yo he dado una interpretación y la voy a repetir aquí. Sí. Yo creo que no es de arcano nada, que está clarísimo. Este señor, el ponente...
Le tenía ganas, vamos.
Hombre, estaba convencido...
Sí, bueno, eso es ahí la yo.
Vamos. No, que estaba... No, ganas de poner en mal a Garzón. No. Tenía ganas y estaba convencido que tenía que condenarlo jurídicamente, que tiene que ser una sentencia de condena. Pero estaba seguro que sus compañeros de sala no lo iban a aprobar. Y no ha querido quedarse solo, ni con un voto, ni salvar su voto.
Está
y entonces,
bien.
¿Qué ha hecho? Pues ha hecho, primero, salvar su conciencia, y en su conciencia ha descrito el delito que ha cometido Garzón, y luego no querer enfrentarse con sus compañeros, y ya ha faltado a su deber jurídico, y ahí se ha inclinado a la opinión de la mayoría, y lo ha suelto. Pero es porque había una contradicción absoluta,
sí,
entre el razonamiento y el fallo. Y eso no tiene más explicación que sabía que no iba a ser apoyado.
De todas formas, fijaros cómo, poniéndolo en contraste, la conducta que aquí se considera acreditada en el caso de Baltasar y la que en su día se acreditó y justificó la condena de Pascual Estivill.
Ah, sí, sí.
Pascual Estivill era un juez,
¿sí?,
que hacía ejercicio de sus facultades como instructor, sobre todo en materia de prisiones provisionales,
sí,
con un propósito evidentemente recaudatorio, sí, también, porque primero ahí sí que había intimidación, porque ahí primero te metían en la cárcel y luego efectivamente se facilitaba la salida,
claro,
previo pago
pasando por taquilla
y de acuerdo con el abogado. Bien. Con el despacho de abogados casi, claro, de los primeros de Barcelona.
Exacto, pero fijaros la diferencia en la conducta. En el caso de Garzón es previo, aquí lo que se hacía era invitar a una suerte de pago anticipado de protección. Eso no suena a mafia.
Absolutamente honesto.
Era la venta de la protección.
Exactamente.
Es lo que viene a decir,
no,
el
auto. Eso se llama en el argot del delito racket.
Sí.
Y es lo que es pasar la hucha, que yo decía siempre. Pasar, ese es el racket. Los gángsters, para proteger a los pobres comerciantes, le exigen previamente el pago de una cantidad para no atacarles, ellos.
Claro,
eso es la mafia.
La protección.
Y esa es la mafia.
Pagar la protección.
Y pagar la protección que ellos mismos... No, pero la protección de ellos mismos.
Claro, claro.
No de otros.
Y luego funcionaba, ciertamente, porque...
Hombre, ¿cómo que funcionaba?
Porque lo describe también el auto en el caso de las famosas cesiones de crédito, en la que dice que debiendo haberse abstenido no se abstuvo, si bien la resolución de archivo no fue estrictamente prevaricadora en la medida en que luego fue confirmada por
sí,
la sala.
Concretamente donde lo que dice don Jesús, el auto que lo tengo delante, dice es cierto que don Baltasar Garzón no se abstuvo del conocimiento de aquella querella. Ese hecho tiene un significado jurídico incuestionable. Es la mejor muestra de que el deber de abstención que le incumbía fue conscientemente infringido en gratitud por la generosa respuesta que el BSCH había realizado a su petición de ayuda económica.
Sí, no, es horrible.
O sea, quiero decir, y dice, cuando el imputado, debiendo abstenerse del conocimiento de esa querella, consideró oportuno ocultar al fiscal y a las partes la concurrencia de una causa que podría perturbar su imparcialidad, estaba demostrando que el deber de agradecimiento generado por la dádiva interfería ya el ejercicio íntegro de su función jurisdiccional. Vamos, que esto es...
Eso significa que Garzón cumplía los pactos, ¿no?
Bueno,
sí, pacta sum servanda.
Sí, pero quiero decir, es tan la similitud con los gángsters de Chicago, desde el tiempo de Al Capone y de anterior, Al Capone anterior. Es tan grande que hubo un fiscal famosísimo que se llama Dewey, igual que el filósofo, el mismo nombre, que fue el que acabó con los gángsters de Chicago. Bueno, y tuvo que surgieron casos exactamente igual que Garzón, que eran jueces de distrito en Chicago que estaban de acuerdo, también lo mismo, recibían dinero de la mafia y los protegían. Uh-huh. Y eso fue Dewey el que descubrió toda esa trama.
Sí, sí, sí. También, bueno, no se mete de lleno el auto en el delito de cohecho propio, pero sin embargo las actuaciones sí que consta, como por ejemplo la hija de Garzón se matriculó a costa de los patrocinadores y cómo recibía además este nómina de la Universidad de Nueva York.
Sí.
Otra cosa muy significativa es que niega la extorsión diciendo que no hay una coerción o intimidación, sí, pero sin embargo está reconociendo esa vis psicológica, ¿no? ¿Les parece que lea también cuatro líneas?
Me parece muy bien.
Que dice: en el presente caso no puede afirmarse la concurrencia de intimidación como elemento del tipo objetivo.
En cambio lo dice él.
Es evidente que la utilización de un sobre con membrete oficial proporcionado por el querellado encaja perfectamente en la metodología recaudatoria puesta en marcha por don Baltasar Garzón.
Pues ya está.
Ese sobre habla por sí solo de quién pedía el dinero y en atención a quién se concedían los fondos, pero no basta con esa censurable estrategia de persuasión para afirmar que el pago efectuado por Endesa fue efectuado bajo intimidación.
Esa es.
Le falta al auto.
Esa es.
Contar el famoso chiste del dentista, vamos. No nos haremos daño, ¿no?
Dentro de lo que dice, oye, ¿no? Somos amigos, ¿no?
Sí. Y además luego, más adelante dice, la respuesta es bien sencilla. Las cartas, documentos y certificaciones incorporados a la causa hablan por sí solos cuando se trata de explicar el propósito de patrocinadores y del querellado. Bueno, pues esto
está
es
perfecto.
Contradictorio.
Perfecto para condenar.
Exactamente.
De todas formas, la condena moral es evidente. Bueno. Es la segunda y esta semana puede caer la sentencia en el caso del franquismo.
Ya se está en plazo. Estamos en plazo.
No hablo de eso. Creo si después de este gazapo no vendrá otro gazapo, porque es que están perjudicando al Supremo muchísimo, creyendo que están salvando al Supremo de la acusación de que el Consejo General del Poder Judicial se cansó de Garzón, que lo protegió durante 20-25 años, y cansado de Garzón quería echarlo de la carrera, con razón o sin ella, es lo que Garzón ha propagado y sus amigos también. Pues flaco favor le están haciendo al Consejo General del Poder Judicial si ahora resulta que no lo condenan por esta que acaba de absolver, cuando era clarísima la condena, y si dejan de condenarlo luego en los crímenes del franquismo, porque entonces sí que queda claro que lo que el Consejo General del Poder Judicial pretendía era expulsar a Garzón de la carrera, y una vez expulsado, ¿para qué hacer sangre?
Misión cumplida, claro.
Ya está.
Perjudicando
enormemente el prestigio del Supremo.
Yo desde luego también estoy de acuerdo en que una absolución en el caso del franquismo tendría una malísima lectura para el prestigio del Tribunal Supremo.
Pero como fuera,
personalmente creo que hay base para condenarlo. Pero si efectivamente
Le Monde y el New York Times creen que está juzgado porque quería perseguir los crímenes del franquismo y no lo ha dejado el Supremo para defender a la memoria de Franco, supongo.
Sí, yo, bueno, de todas maneras, yo, como soy un ingenuo, todavía pienso que el recurso sobre este asunto, pues hombre, no sé, a ver qué dice.
¿Sobre la segunda o sobre la tercera?
Sobre el tema de los patrocinios de Nueva York.
Ah, claro, ese es grave.
También hay, por ahí, por lo que yo tengo conocimiento del contenido del recurso, además de esto que aquí estamos refiriendo, también en ese recurso la acusación popular hace mención a que existe una nómina cobrada por Garzón en junio del año 2006
que no ha vencido lo
que no, y que
lo sabía,
siguiendo la poca coherencia interna que tiene el auto que declara el archivo por prescripción, la incongruencia, pero siguiendo ese razonamiento aún así habría motivo para seguir y abrir el juicio oral.
Claro.
También, por no dejar a Garzón, no podemos tampoco dejar de señalar la internacionalización del conflicto que se tiende a decir estos días, ¿no?
Lo de Ecuador.
Y
también ahora en Colombia.
Sí.
Otro país ha pedido también la rescisión de toda relación con él.
Sí, en Colombia, el procurador general de Colombia,
que es el fiscal general.
Sí, es el equivalente al fiscal general del Estado nuestro, don Alejandro Ordóñez, ha insistido en la inconveniencia de que don Baltasar Garzón, inhabilitado por el Supremo, se mantenga como asesor de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz, OEA, en este país sudamericano. Concretamente, lo que dice en palabras textuales del señor Ordóñez dice: estamos frente a una apología de la ilegalidad, por decir lo menos, solicitando que se le remueva de ese encargo profesional.
Pero estos no se han equivocado, ¿eh? Estos han acertado. Apología de la ilegalidad.
Exactamente.
Está acertado, ¿eh?
Sí, 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 parece que ahí la Fiscalía General es más fina que aquí, quizás.
No, digo que sí, que está más fina. El fiscal español, Torres Dulce, quiere recurrir la sentencia, y el de Bogotá dice: por lo menos es apología de la ilegalidad.
Claro, claro.
Es pues que... la diferencia de fiscales.
Pues sí. Y lo que decía don Antonio en Ecuador, pues bien, ahí el tema es que don Baltasar ejerce de observador internacional para supervisar la reforma de la justicia del país.
¿Y lo hace gratis?
No.
Lo hace los fines de semana, al parecer. Y no todos, claro.
Y no va mucho por allí, por lo que dicen también, ¿no? Porque
en Ecuador fue dos veces.
Sí, el tema es que...
Y ninguna de las dos evacuó ninguna consulta.
Nada, y se ha nombrado allí un representante, que es un funcionario del Ministerio de Justicia ecuatoriano, que está cobrando también.
Exacto.
Entonces, sí. Y me
dice, por eso lo han acusado de malversación de fondos públicos.
Estamos hablando de la suma de 50.000 euros que, sí, sí, que da para muchas cenas de las que usted siempre dice, sí, don Antonio, que Garzón se apunta, ¿no?
Se apunta a la cena siempre.
Para cena la neoyorquina, según la factura que dio El Mundo la semana
pasada. Con 27
pasada.
Botellas, ¿no?
Sí.
Y aunque los abogados, porque además es muy muy interesante que es que esto de Ecuador no lo promueve un colegio de abogados, sino que es la federación,
son todos.
También, hablando de equivalencias, como hablábamos del equivalente del Procurador General de la República con el Fiscal General del Estado, sería el equivalente aquí al Consejo General de la Abogacía Española.
Exacto.
Ese sería el equivalente.
Los sí. que aquí no acusaron a Garzón en el caso de las escuchas.
Eso es, son mismos. Eso. ¿Qué diferencia de abogado y en Colombia y Ecuador y de fiscal con relación a los colegios españoles
pero
y al fiscal español? ¡Qué vergüenza!
Y es que siendo duro lo de los 50.000 euros y el asunto económico de lo que está cobrando Garzón, para que ustedes vean la calidad de los abogados ecuatorianos, no es esto lo que más les ha preocupado, porque no. Ellos cuando han puesto el grito en el cielo
y cuando le ha robado a ellos
y cuando el papel activo que ha tenido Garzón haciendo la vista gorda en esta observación internacional que está haciendo del proceso de selección de jueces, concretamente.
Ah, eso no lo sabía.
Sí, sí, Granja, el señor Granja, que es el...
Ay, eso es interesante.
Pedro Javier Granja, el presidente de este Consejo General de la Abogacía de ese país.
De Ecuador,
dice: nos indigna que se haya declarado ciego, sordo y mudo ante un proceso de selección de jueces que fueron elegidos de forma discrecional. Entonces, esto ya no es la cuestión de...
El seleccionando él a jueces.
O haciendo la vista gorda, como él supuestamente lo que hacía era mirar...
Avalar
el buen hacer del Ministerio de Justicia.
Los criterios de selección del juez.
Efectivamente. Y por eso es por lo que protestan los abogados. Pues poco más que añadir en este,
pues venga,
en este tema. Pues pasamos a otro de los habituales de este programa, que es el caso Urdangarín, naturalmente. El día 11 de febrero declaró el imputado Salvador Trinxet, que es abogado fiscal de Diego Torres. Hemos tenido acceso precisamente a papel de oficio de esta declaración y es muy significativa, dado que, bueno, este también es ciego, sordo y mudo, dado que dice que solo conoce a Diego Torres, pero no al señor Urdangarín, desconociendo que eran socios y que lo conoce por la prensa, poco menos, ¿no, don Jesús? Es que lo que dice.
Es una declaración, en todo caso, ya el otro día algo anticipamos, pero después de haber accedido a la literalidad de la declaración, según consta transcrita en el procedimiento, se ha bajado de una página del diario ABC en Internet. Lo que sorprende es cómo, primero, no se le advierte, dada su condición de abogado, del deber de secreto que tiene en relación con hechos conocidos de sus clientes, y que él tampoco invoque ese deber de secreto que tiene para excusar respuestas a determinadas preguntas sobre precisamente los encargos recibidos y cómo los materializó.
¿Pero su actuación era de abogado?
Sí, sí, de abogado en materia de derecho fiscal.
Internacional, sí.
Y nada menos, cuando uno de los posibles delitos que aquí se puede haber cometido es el delito fiscal.
De
por lo tanto,
estaban parados, sí.
Sinceramente, me ha sorprendido.
No lo digo.
No, ni se lo plantea el juez, ni siquiera el fiscal, como advertencia. Es decir,
porque
usted tiene deber.
No es verdad. Y un Urdangarín habrá dicho a un amigo, dile que tú lo has hecho, te le pagará, para ver, y cree que tiene menos responsabilidad si ha sido aconsejado por un técnico y que él no sabía que eso era delito.
No puede ser. La única posibilidad es que de verdad no sea abogado, pero sí. Desde luego, si lo es, tiene deber de secreto.
Sí, eso está claro. Y bueno, también en esta declaración lo que hace es explicar en detalle las operaciones societarias de la red, la facturación. Lo que también les quería someter a ustedes a su consideración es efectivamente que todo esto viene a redundar en lo que también dijimos aquí desde un principio, la habilidad o el privilegio que tiene el señor Urdangarín de declarar el último, porque evidentemente tener conocimiento de todos estos hechos supone una ventaja procesal más
sí,
que
pero
clara, ¿no?
Torre ha tenido listeza su abogado, ¿eh?
Sí.
Porque se ha negado a declarar, esperar a ver lo que dice.
De el momento parece que va a ser el penúltimo.
Claro, sí, ha sido, eso es un. Ahí ha tenido el abogado de Torres, la verdad es
bastante
que ha estado
listo,
muy hábil, ¿verdad?
Sí, ha sido listo.
Toda la habilidad que a veces no parece que tiene.
No, porque cuando lo veo, parece atontado y lento de reflejos y metiendo la pata siempre. Y sin embargo.
Han trascendido también unas declaraciones.
No, hablo del abogado de Urdangarín, ¿eh?
Sí.
Que no ha sabido hacer frente a esa situación.
Sí, las declaraciones estas como diciendo que si tiene que pedir perdón que la pedirá.
Sí, cosas así, sí, no, horrible. No,
pues
digo que tampoco ha reaccionado ante la maniobra procesal de Diego Torres, del abogado Diego Torres, que parece mucho más listo.
Sí, la declaración del señor Urdangarín es oportuno recordarla que está señalada para el día 25 de febrero.
El próximo sábado, ¿no?
Que es el próximo sábado, ¿eh?
Bueno, o sea que lo que sí he leído, no sé si vosotros lo tenéis apuntado, pero lo digo ayer yo, es que esta señora del Consejo, la portavoz del Consejo General del Poder Judicial,
Gabriela Bravo,
se ha desmentido, ha dado marcha atrás. Ha dicho
sobre la desigualdad.
Sí, ha dicho que la igualdad de oportunidades es para todo el mundo, que no puede haber excepciones. Pero esto lo ha dicho después de que ya ha acordado que vaya a pie un Urdangarín.
Sí, porque se ha dado cuenta que ha metido la pata.
Pero qué barbaridad, lo dice tan tranquila. Me dice una cosa y su contraria y da igual.
Claro.
Lo dice con la misma distanciamiento de la autoridad.
De todas formas, yo ahora reflexionando estos últimos días en relación con estos dos casos, el caso Garzón y el caso Urdangarín, es curioso, preocupa mucho más a la gente el caso Urdangarín que el caso Garzón.
Sí.
El caso Garzón que ocupa a determinadas mentes más o menos ilustradas,
técnicas.
Por ejemplo, lo de ayer en los premios Goya, ¿no? Donde
una
de las premiadas pues reivindica la figura de Garzón en la entrega de los premios, pero lo que es el común de la gente, eso se ve en los medios de comunicación, se ve en los programas de televisión, se ha visto en los carnavales de Cádiz,
claro.
Es decir, las chirigotas,
yo no lo he oído,
bueno,
que dice que no hace a todo republicano,
claro,
es algo, lo está haciendo a todo republicano,
es algo increíble, es decir, la gente está siguiendo
hay una ley clarísima que explica esto, Jesús. La izquierda oficial, es decir, la derecha, que Izquierda Unida y PSOE, la socialdemocracia de izquierda, que es esta, esa está al lado de Garzón y está escandalizada por Garzón. En cambio, la derecha está clásica, social, la gente rica, la clase media alta, están escandalizados con la monarquía.
Sí.
Escandalizados, no de un Urdangarín, con la familia real, con el rey, con todo. Es la derecha. Y en el otro, la izquierda. Lo cual, ¿qué quiere decir eso? Primero, que la izquierda sabe que no tiene base social y que es, en una república tendría menos poder y menos influencia que en la monarquía. Primer punto. Y ese es importantísimo. Segundo punto. La derecha sabe también que no tiene miedo ninguno a que el rey se vaya. No le tiene miedo ninguno porque sabe, uno, que no hay peligro de guerra civil. Segundo, que la gente de españoles son normales, que no son acémilas, que el pueblo español es normal, y si se le da la oportunidad de que pueda elegir tranquilamente entre lo que tiene hoy, que es una monarquía de partido y por tanto del socialista y del comunista como el PP, si elegir entre eso o una república constitucional, que es nada menos que un régimen presidencialista, que es lo que España necesita y la economía española necesita para acabar con la descentralización de las autonomías y hacer algo decente en España, toda la derecha, pero bueno, si hiciera una encuesta de verdad,
sin
miedo,
en
bloque, pero yo todo, no hay nadie que yo conozca de derecha, que yo tenga trato con él, que no me diga que la fórmula mía es la que desean que salga. Claro. La República Constitucional. Mi libro. Ninguno. Todo el que lo lleve de derecha, todo convencido. En cambio, la izquierda habla parlamentarismo, pero que es, no, la izquierda ni habla. No quiere ni pronunciar mi nombre. No vaya que me dé nombre o prestigio. Quiere ignorarme. La izquierda, silencio total. La prensa, silencio total. La derecha, encantada con mi existencia y con mi obra. Claro que no estaba encantado hace 15 años, ¿eh?
Por cierto, Antonio, ¿para cuándo la reimpresión, por lo menos?
Pues vamos a hacerlo enseguida. Ayer ya ha habido una intervención de Marcial Pons diciendo que quiere reeditarlo enseguida, que vamos a hacer una trilogía, de dividirlo en tres, para que sea más fácil de leer, en un estuchito que no salga muy caro, y hacemos los tres libros que se puedan leer por separado. La Revolución Francesa, El Factor Republicano y La República Constitucional.
Por cierto, acaba de sacar el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales un libro que te lo recomiendo. Es la tesis de habilitación de Carl Schmitt, El valor del Estado y el significado del individuo. Pero lo que es más importante,
yo lo conozco.
Sí, pues tiene un estudio preliminar fantástico de Celestino Pardo, curiosamente.
Celestino
Pardo, quizá la personalidad jurídica viva hoy que mejor conozca toda la obra de Carl Schmitt. ¿Anda? Te lo recomiendo, claro, porque es de una importancia.
Bueno, si conoce el Schmitt, como yo conozco el del año 27, pues es una maravilla.
Claro,
el del nazismo no me interesa para nada.
Pues es un estudio que, insisto, te lo recomiendo.
Ah, lo voy a comprar enseguida, ¿eh?
Es, curiosamente, es un registrador de la propiedad de...
Ah, hombre, eso es simpático.
De Barcelona, gallego, profesor de Historia del Derecho en ESADE, pero pues que entonces, ha hecho un estudio magnífico.
Pues si él está convencido de eso, forzosamente estará a favor de mi libro Teoría Pura de la República.
Es que por eso te decía que para cuando...
coincide conmigo en muchas cosas.
¿Para cuándo lo vas a reimprimir? Por lo menos, porque yo quería habérselo regalado a este hombre.
Pues se lo dice ya.
Y no lo he podido conseguir.
Pues se lo va a mandar. De acuerdo, seguimos.
Retomamos. Pues tenemos en este asunto las declaraciones del juez Castro, en las que dice: si tengo que citar a la infanta, lo haré. ¿Por qué no iba a hacerlo? Bueno, a mí se me ocurren unas pocas de razones.
Sí, ¿no? Bien, pero bueno, bien.
Sí.
No ideas.
Hablando, el juez Castro ha admitido también como novedad procesal la personación como acusación del sindicato Manos Limpias.
Sí.
Que se convierte así en acusación popular personada en el sumario, ¿no? Lo llamativo es que esta nueva acusación popular personada pide la imputación de la infanta ya directamente de Camps, de Pons e incluso de Alberto Rudi Gallardón por cerrar con la fundación que presidía Urdangarín el acuerdo de promoción de la candidatura de los Juegos Olímpicos 2016.
Ajá.
O sea que vamos, que ella se va a tener, parece que se va a tener que pronunciar. Sí,
pero esas Manos Limpias que son falangistas.
Es que sí,
es igual.
Es una...
si el delito, el que
yo
acusa...
creo que estos estaban también en la acusación contra Garzón.
No, sí, que quiere decir sí, que los que acusan, da lo mismo de un delito, da igual que sean de extrema derecha, de extrema izquierda, o demonios o arcángeles. Eso da igual. Lo que el juez tiene que examinar no es quién denuncia, sino lo que denuncia. ¿Y con qué fundamento? ¿Y con qué pruebas? Y nada más.
Y si es temerario, para eso está la condena en costas y la declaración de temeridad.
No, incluso el ejercicio de la acción popular, que es el mecanismo procesal a través del cual este tipo de asociaciones se personan,
¿no?
Efectivamente, lo que está previsto ya en la decimonónica ley de enjuiciamiento criminal es la posibilidad o la obligación que tiene de prestar una fianza para poder ejercer la acción.
También, claro.
Entonces, y normalmente se les exige.
Es que, como no sé lo que es, por eso preguntaba.
Pues
porque he oído en lo de Garzón y escrito que como gente de extrema derecha, y que como si eso tuviera alguna influencia en una querella o en una denuncia.
Sí.
Que curiosamente,
curiosamente
la acción popular que siempre se pretendió justificar como un elemento de democratización de la justicia, si es que eso es un concepto válido. Pero resulta que ha sido la propia izquierda, ya desde hace años, quien está cuestionando la legitimidad, si se quiere, de la acción popular en el marco del sistema procesal español. Y lo que quieren es reducirlo. Quizá fruto de haber sido damnificados luego de tantos años en el poder.
Precisamente le tenía que
ejercicio de la acción
popular. Preguntarle su opinión, la opinión de ustedes, Porque, claro, acuérdense que en la que está en el cajón ahora la reforma Camaño, y bueno, parece que también las nuevas reformas van por ahí, también del actual gobierno, de que para exigir la apertura del juicio oral, si el fiscal no apoya la apertura del juicio oral, por mucho que las acusaciones particulares o populares la soliciten, sí, que no tuviera lugar.
Sí.
Parece que si eso fuera así, la primera condena de Garzón nunca hubiera tenido lugar.
Eso es lo que se llamó la doctrina,
sí,
Botín.
Sí,
es,
sí,
decir, nuestro primer banquero ha tenido el honor en, sí, materia jurídica de inaugurar una corriente que,
claro,
es la de la llamada doctrina Botín, que cuando no acusa al fiscal, pues
nada,
no procede,
no hay acusación.
Claro, eso es una gravedad, y ahora se quiere elevar a categoría de ley, que es muy grave, vamos. Bien, pues vamos a pasar a otro asunto, para cambiar el tercio.
Bueno, antes, sí, de terminar este tema,
sí, sí,
que,
sí, don Antonio.
No, solamente un recordatorio, que esta falsa izquierda, que es la que se acoge a estas doctrinas Botines y compañías, también tampoco protesta de que el delito de prevaricación de los jueces no sea sometido a jurado,
mm-hmm,
obligatoriamente.
Claro, 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 sí, sí.
Pues, que es el único que tiene sentido.
Sí, ahí es donde tiene sentido el jurado y no en otras cosas, precisamente.
Pero, ¿dónde está la izquierda para pedirlo? En ninguna parte.
No está, no.
Está aquí, en esta radio.
Mm-hmm. Vamos a ver, tenemos un asunto también de importancia, que es el archivo de la causa contra el jefe de los TEDx, el comisario Juan Jesús Sánchez Manzano, en relación con,
sí,
los hechos,
sí,
del 11M. Definitivamente, el recorrido de la juez Corocillán en este asunto pues ha visto absolutamente defenestrado, ¿no? Porque la audiencia provincial ha apreciado la existencia de cosa juzgada y decreta el archivo de las actuaciones.
¿Qué entonces comer? ¿Eso estará negro el periódico El Mundo?
¿Don Jesús?
No conozco el auto, me imagino que lo que habrán dictado es un sobreseimiento libre, porque si es provisional no cabría hablar de cosa juzgada, ¿no? Realmente no lo conozco. Como la información que pueda tener es puramente periodística,
pues nada,
que sería casi como la de Antonio, por lo que me
dice. Yo sé
creo que los del Mundo no deben ser nada partidarios, ¿no?
No, nada.
No, yo lo he leído el auto, y lo que dice es que, bueno, que en el juzgado de instrucción número 6 estaban enjuiciando estos mismos hechos y que carece de sentido repetir un procedimiento por las mismas causas.
Claro.
De hecho, la sala se muestra muy dura, con la juez Corocillán, por asumir directamente esta causa. Bien, pues entonces, otro asunto más de importancia que tenemos, que ya avanzábamos la semana pasada, en la elección del presidente de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. Se van concretando los candidatos y ya quedan tres, que son el juez Gómez Bermúdez, el juez Marlaska y el juez Palacios, que son los tres
Teresa, es ella.
Y la juez,
sí, Teresa,
Palacios, Teresa Palacios, sí.
Es muy guapa, cordobesa y muy simpática.
Preseleccionados para la sala penal. Parece que aquí hay dos posturas muy enfrentadas,
aquí,
¿no?
Estamos muy sensibles a la belleza de la mujer, todos, ¿eh?
Hombre.
Nos influye muchísimo.
Hay dos posturas muy claramente.
Así que ya tendremos cuidado de no criticarla si es guapa.
Pues dos posturas muy enfrentadas. Por un lado, la del juez Gómez Bermúdez, y por otro lado, parece que hay otro grupo, que es Marlaska y la juez Palacios, ¿verdad, don Jesús? Precisamente.
En el fondo, lo curioso es que pocos ya se recatan en decir que lo que está en juego es ni más ni menos que la eventual colaboración de la sala llamada a ser presidida por alguno de estos tres candidatos en la política penitenciaria del gobierno respecto de ETA, ¿no? Eso es lo curioso. Y entonces parece que efectivamente en el fondo va a latir eso.
Aprovecho para que decirte que en el anterior programa he hecho una crítica poniendo en ridículo a la exigencia del ministro del Interior de exigir para cualquier medida
de gracia
o de cambio de penitenciaria, de acercar a los presos a los...
La opinión de las víctimas, ¿no?
Sí, no, que exige el perdón de las víctimas. Y digo, ¿pero esto qué es? Es como la religión, ¿qué es esto? Que pida perdón, además, como si eso fuera demostrable. Pues antes que le cuesta a un terrorista, le puede costar mucho trabajo decir perdón. Y se terminó en medio segundo y dice perdón. Además lo dice mirando a otro lado. ¿Y qué?
Claro.
Ni se sabe a quién le está pidiendo perdón.
No, en materia de ejercicio de derecho de gracia, efectivamente no.
Es ridículo.
no parece ni siquiera que, desde luego, que sea vinculante la opinión de las víctimas. Eso en absoluto, no se puede. Ahora, que informen las víctimas, que expresen su opinión, parece que es razonable, pero nunca sí, de forma perdón, vinculante.
Pero pedir perdón, ¿pero qué es eso? Eso es para la iglesia, hombre.
Sí, sí.
Eso es para la religión.
Sí. Hablando y volviendo al tema de la presidencia de la Audiencia Nacional, además, hay una cuestión también que los enfrenta claramente las candidaturas, que es la formación de las secciones. Porque según Gómez Bermúdez, uno de los puntales de su propuesta es la formación de binomios, de que las secciones se formen con dos magistrados, y tanto Marlaska como Palacios mantienen la postura de que sean tres.
Vamos a ver, ahí hay dos concepciones fundamentales. Una es efectivamente la que representa Javier Gómez Bermúdez, que se caracteriza por un ejercicio muy presidencialista de las competencias en la sala de lo penal.
¿Va a ser el presidente él?
Pero, y lo que le interesa es, entre otras competencias, por ejemplo, es mantener, y la ha ejercido bastantes veces, la facultad de abocación a pleno de determinados asuntos, y a su vez la facultad de presidir él.
Claro,
las secciones.
Completarla, sí, ¿no? La terna. Sí,
no, presidirla.
Presidirla.
Yo recuerdo, yo tuve el juicio del 11S, fue un juicio de estos monstruosos, que le tocaba a la sección tercera, y que el presidente era otro, creo que era Guevara, y el presidente de la sección primera y de la sala era Javier Gómez Bermúdez. Pero como aquel juicio tenía una extraordinaria notoriedad mediática, fue televisado a todo el mundo durante 3 meses, pues resulta que decidió presidirlo él, con lo cual alteraba la composición del tribunal natural, ¿no?
La patología de Garzón, pero se aproxima en la vanidad.
En cambio, tanto Marlaska como sobre todo Teresa Palacios, que además pertenece ella a una saga de juristas, su padre era Diego Palacios, fue...
Ah, esta hija de Diego Palacios.
Exactamente, fue vocal del Consejo, en el primer Consejo del Poder Judicial, luego fue presidente de audiencia durante muchos años en Córdoba.
Ah, muy bien.
Digamos que tiene otra connotación.
Otra chura.
Mucho más respetuosa con la estructura natural de las salas, en beneficio en definitiva.
¿Y tiene posibilidades?
Podría tenerlas. Y hay que tener en cuenta que el voto de los llamados vocales progresistas, y es una lástima tener que analizar así,
en estos términos,
pues decisiones de estas características, está dividido, ¿no?
¿Y los regresistas?
Eso es como su propio nombre indica, algún día volverán. Pero bueno.
Sí, sí. Bueno, pues tocando más puntos, que se nos está acabando ya el tiempo, nos quedan 2 minutos, pero bueno, recordar, porque es muy importante, que mañana, en caso campeón, el caso de don José Blanco, mañana 29 de febrero...
¿Y cómo va ese asunto? ¿Cómo
pues,
va?
Pues mañana declara en el Supremo Jorge Dorribo, el principal imputado en la operación campeón.
Pero ha habido una operación en la prensa desmintiendo o quitándole fuerza a la acusación.
Parece ser, por lo que se ha filtrado, que se han aportado informes periciales que han tratado de comprobar las imputaciones realizadas por Dorribo, y han concluido, al parecer, esos informes periciales en que es inverosímil la imputación de Dorribo, apoyada en los elementos que el mismo Dorribo había planteado. Mañana es su oportunidad de...
Vamos a ver, que decía que había pagado una farmacia en Andorra, la deuda.
Sí, lo sabes, lo que tiene que aclarar fundamentalmente en cuanto atañe a don José Blanco es aclarar los supuestos pagos que recibió este para agilizar licencias de la empresa de Dorribo, que se llamaba Laboratorios Nupel, ante el Ministerio de Sanidad y Hacienda. Supuestamente lo que dice Dorribo es que Blanco cobraba por agilizar los trámites de estas licencias de apertura.
Pero lo que planteaba era que cobraba fruto de unas extracciones bancarias que los peritos han dicho que tuvieron otro destino, por lo tanto no pudieron ir en sobre a...
Incluso hay una declaración de Blanco diciendo que lo que se ha entrado siempre es para agilizar, como si eso fuera normal. Que se interese en un organismo inferior a su ministerio para interesarse que se agilice, pues ya está el delito.
Esto es un viejo funcionamiento de la recomendación,
una
institución muy hispánica.
Claro.
Pues hasta aquí hemos llegado. Se nos ha acabado el tiempo, pero no obstante, y la semana que viene ya lo tendremos sobre la mesa para analizarlo. Y don Jesús, no podemos faltar para analizar la declaración del señor Urdangarín aquí el lunes que viene. Que estaremos.
¿Y el libro dónde lo puedo comprar? Le puedo decir que lo compre en el libro que me ha recomendado.
Marcial Pons.
De acuerdo, okay. le diré a Marcial Pons que me lo mande.
De acuerdo.
Pues muy bien, don Antonio, muchísimas gracias. Y un saludo y un abrazo muy fuerte.
A vosotros,
don Jesús.
Hasta la semana que viene. Entonces.
Hasta la semana que viene, entonces.
Están escuchando Libertad Constituyente.